Bienvenidos a Game Elche FM.
Buenas a todos, bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el programa número 34 de la octava temporada en el que vamos a hablar sobre el orgullo friki. Pero antes de nada ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
Hola, soy David de Yo También Opino y estáis escuchando Game Elch FM.
Bueno, y ahora sí que sí, comenzamos el programa y vamos a ir pues anunciando a todas las personas que están aquí con nosotros. Comenzamos presentando al señor David Bernal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches. Yo, como siempre, vigilando desde la Batcueva, y hoy vamos a hablar de un tema que nos es muy cercano y es nuestro día a día.
Ahí está, tal cual. El día del orgullo friki y lo friki que somos. También otro friki master que tenemos es nada más ni nada menos que el señor Gunkaiser. ¿Cómo está usted?
Un super friki en pandemia aquí, de estos que nos fallan, porque hay que reconocer que por muy friki que somos, siempre somos los mismos friki toda la semana. Últimamente la pandemia está dejando más bajas que el coronavirus.
Perfecto, también es verdad. También tenemos aquí con nosotros al señor becario. ¿Cómo está usted?
Que no, becario.
Pues nada.
Para mí siempre será un becario, ¿vale? Siempre será el becario.
Podcaster pues junior.
Eso es. Lo de junior ya da un toque.
Venga, podcaster junior.
Es como así, si somos.
Becario. De paréntesis, becario. Pero si yo se lo digo ya como algo bonito, ya es como algo como un Kaiser no se llama un Kaiser, se llama un Kaiser, pues el becario, ya está, ni más ni menos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está usted?
Muy bien, contento como siempre de estar aquí, que esta semana parecía que no, luego que sí, luego que no, y definitivamente al final sí. Pero aquí estoy.
Bueno, y ahora sí que sí, mi nombre es Rafa, alias El Potorro, y vamos a comenzar nada más ni nada menos que este programa. Y es que el señor David Bernal tiene unas preguntas para nosotros y quiere ahondar en nuestro orgullo friki.
Quiero conoceros y que la audiencia os conozca. Pero antes voy a explicar y a contextualizar por qué hacemos este programa hoy. Porque ayer, día 25 de mayo, se celebraba el Día del Orgullo Friki o del Orgullo Geek, que es una iniciativa para promover la cultura geek, la cultura friki, digamos, que cada vez es menos friki y es más popular y es más común de todos. Y se celebra ese día porque fue el lanzamiento en 1977 de La Guerra de las Galaxias, Star Wars, la primera de todas las que dieron. Fue un 25 de mayo, el 25 de mayo del 77, y por eso este día se celebra, porque sabemos que el estandarte de lo friki, digamos, que es la Guerra de las Galaxias, siempre ha sido un símbolo y un emblema del frikismo, y lo que pasa es que hoy en día le gusta a todo el mundo, y igual que otras cosas de las que hablaremos, pero bueno, como era el estandarte, pues eso, se celebró ese día, desde hace tiempo ya. Entonces, pues yo quería hablar con vosotros sobre esto, aquí charlando con mis amigos, porque si estamos grabando un podcast sobre videojuegos, es que somos frikis.
Sí. A ver, no, somos frikis de manual.
De manual.
Porque de manual, manual, manual. Es...
Los que graban podcast sobre cine también son frikis.
Claro.
Frikis del cine.
A ver, realmente la RAE dice que friki es toda aquella persona que de alguna manera colecciona o ve o hace cosas de manera medianamente compulsiva y sí. Tal. Entonces, quieras que no.
El término ha cambiado en los años. Hace 20 años era, pues, digamos, toda esa cultura popular. Videojuegos, superhéroes, literatura fantástica. El espacio, o sea, Star Wars, El Señor de los Anillos, todo eso era lo friki hace 20 años, pero hoy en día, por suerte, es más de todos. ¿Tú te imaginas hace 20 años la gente viendo una serie como Juego de Tronos? Era impensable, pero hoy en día, por suerte, se ha normalizado mucho más.
Hombre, yo creo que al final lo que le ha pasado a la gente es que sí, que de alguna manera han visto que ciertas cosas que hacían antes los frikis, pues son mejor de los que ellos se pensaban. Por ejemplo, antes ver series, pues era como más de friki, ¿no? Pues yo veía la tele o cualquier otra cosa. Pero claro, ahora con el tema de Netflix y todo esto, pues claro, pues todo el mundo, quieras que no, pues se está enviciando a series, o está viendo una cosa, o está viendo otra, y es más fácil caer. O que algo te guste mucho, o que te guste en exceso.
Ya, pero por ejemplo, escucha, Rafa, que a ti te gusta la serie, no te convierte en un friki.
Hombre, que haya más. Como que si no, te gusta haya... compulsivamente una serie, estás ahí.
No, escúchame, no me leas la RAE literal, tío. No. Para mí, ser friki no es eso, tío. El ser friki, hay gente que realmente le gusta ver series, pero no sé cómo. No se considera, no es que te tengas que considerar más o menos friki. Yo nunca me he considerado friki. Nunca me he considerado friki. Me
pues
considerado,
lo
eres. Ya, pero me he considerado, en algunas veces era incluso el marginado más que el friki, ¿no? Pero no me he considerado el friki. Y quiero decir que hoy haya más disponibilidad de un producto y que llegue a más gente. Y que esa gente consuma ese producto, porque yo siempre he dicho que hay dos tipos de frikis ahora mismo. Están los que son frikis simple y llanamente porque son frikis, porque yo estoy seguro que lo que estaba diciendo David al principio, que nos ha hecho frikis, que hubo en un momento determinado algo que nos hizo que nos gustara algo, y ese algo formó parte de nosotros desde que éramos más bien chiquillos y nos convirtió hoy por hoy. Eso no tiene por qué ser desde chiquillo, quiero decir que cualquiera se puede volver friki en cualquier momento, pero que el sentimiento por una cosa es diferente a simple y llanamente consumir un producto que está en el mercado. Eso es un poco la diferencia que yo quería hacer, ¿no? El que sí que realmente tiene un sentimiento que no es que se considere friki, pero sí que le gusta y siente una pasión por lo que ve, y no porque el contenido está ahí y está de moda y lo consumo. Que eso hay, y más de lo que nos creemos.
Sí, sí, lo hay.
Y la prueba la tenemos, que nosotros que sí que vemos el entorno, vemos quién es de una manera y quién es de otra. Yo un día me fui a casa de un amigo y su hermano mayor al lado del sofá tenía cómics de Spiderman y de Batman, y mientras los demás estaban allí viendo la tele o haciendo cosas o hablando de cromos o de lo que fuera, yo me sentaba en el lado del sofá y leía cómics. ¿Qué me hacía que aquello me gustara y que fuera diferente? No lo sé, no hubo un... Y con la larga, por ejemplo, que tengo cariño a Batman, pero a Spiderman, pues... Y mira que leía cómic, ¿no? Pero no sé, no... Depende.
Ahora os pregunto sobre vuestros inicios, pero yo quería comentar antes en este debate que ha habido dos elementos fundamentales que han popularizado toda esta cultura y todo este contenido. Uno ha sido el cine y el otro ha sido internet. Gracias a estos dos elementos, todo el mundo ahora mismo consume algo que antiguamente se consideraba friki, por ejemplo. Cuando digo cine, me refiero... hay una frase que os dije, y ya termino y os doy paso. Hay una frase que dije hace tiempo, que algo es friki hasta que se hace una película sobre eso. Entonces, cuando se hace una película o una saga de películas, deja de ser friki porque ya es de cultura popular. Marvel, gracias al cine, ha dejado de ser un producto o algo para frikis y ya ha pasado a ser para todo el mundo. Marvel ya es para todo el mundo. Ahora ya es como las películas del oeste antiguamente. Todo el mundo conoce a los superhéroes y todo el mundo ha visto alguna película, a todo el mundo le gusta alguno y ya es algo común del día a día. Y otro elemento es internet, porque como comentaba Rafa, las series, el boom de Lost, de Perdidos, fue gracias a internet, que la gente lo veía al día siguiente de emitirlo en Estados Unidos, subtitulado, no se esperaban a que lo compraran una cadena de aquí. Y hubo un movimiento fan brutal. Y antes de Perdidos no hay ninguna serie así que haya pegado tanto. Y gracias a internet se ha visto muchísimo anime en España.
Perdona que te corte, yo Lost no la he soportado jamás.
Bueno, porque a ti no te ha entrado.
Lost.
Jamás, yo soy el friki inverso.
No, porque a ti ese producto no te ha entrado. Pero luego comentaremos más. Y por eso, por internet y por el cine.
Claro, pero al final es lo que te digo, el tema del ser friki yo creo que también es un poco el sentimiento, ¿no? De llevar algo que te gusta mucho a que forme parte de un estilo de vida prácticamente tuyo. Pues, por ejemplo, una persona que le gusta mucho los videojuegos, pues eso, ¿no? Es en nuestro día a día, tenemos un tiempo dedicado a eso, no solemos juntar con gente que también le guste más o menos lo mismo. Entonces, quieras que no, yo creo que el friki... pues es, al final es eso, es una forma prácticamente de vida, ¿sabes? Porque incluso de ocio, ¿sabes? Porque una persona que a lo mejor sea muy, muy friki de ciertas cosas, pues va a haber otras alternativas de ocio que no le gusten tanto. Yo, pues, por ejemplo, mis alternativas de ocio no son discotecas ni ese tipo de cosas. Pues es en plan cine, escape room, cena, juego de mesa, ¿me entiendes? Y en cambio, pues eso, ¿soy friki? Pues sí, pues porque mi ocio va va de alguna manera hacia cosas que son consideradas frikis y yo me siento muy orgulloso de ello.
Claro, Tony, sí. Tony, háblanos, que no has hablado nada y tú eres un rato friki.
A ver, a mí, yo voy a contar mi caso, ¿por qué me hice friki y tal? A mí una vez me mordió un chaval en una convención. Yo iba a cubrirlo por prensa y me mordió. Hijo puta. Es que estaba escuchando a algún tío y me lo estaba preparando. Digo, lo va a decir. No, pero no la vi. Sí, me mordió, mira, tío, y de golpe las dioptrías me subieron, vamos, una movida, me empezaron a gustar las matemáticas, vamos, todo iba para allá. No, a ver, yo de pequeño era el raro de mi clase porque siempre llevaba cosas diferentes al resto, así que empecé con cositas en plan Transformers, por ejemplo, hoy he puesto cosas de esas que tenía de pequeño, muñequitos de Street Fighter de los G-Joe, me gustaba este que os he enseñado yo, el de... Joder, mira que os he enseñado, el de los Thundercats.
Thundercats, sí.
Este que tenía, madre mía, pero es que son cosas que eran súper raras de ver en clase a alguien que lo llevara. Pues yo de vez en cuando sacaba cosas de esas y mis compañeros pues se quedaban flipados. Y yo creo que empezó más que nada ahí, en ese momento raro de pequeñito, que me dio el chip y dije, coño, a mí me gusta esto. Y yo pienso que he sido de los primeros frikis en el sentido de que las primeras camisetas de cosas creo que las he llevado yo. Lo que pasa es que ahora las lleva cualquiera, es lo que decíamos, que se ha abierto tanto el abanico del friki que ahora todo el mundo lleva una camiseta de Dragon Ball. Ahora ves al típico tío de gimnasio cuadrado, súper tocho, con la camiseta de Son Goku,
Y qué bien le quedan, cabrones.
Yo tengo una envidia, tío. Yo que he sacado una tripa con esto del confinamiento, que tengo una tripa, que los veo y digo, madre mía.
Pero escucha, nosotros somos otro tipo de mercado, ¿sabes? Escucha, habrá mujeres que también les gusten los hombres con curvas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que no nos sienta bien. O sea, a los friki nos sienta bien una camiseta de Star Wars mejor que a cualquier tío cachas.
Yo te digo, hombre, una cosa, Rafa, yo me pongo la camiseta del Monster Boo y me confunden, ya te lo digo.
Yo soy el raro del programa, yo peso menos de 70 kilos. Para que veáis.
Porque tú sabes comer, el resto 50, no sabemos 50. Comer.
Yo 50 kilos.
Hostia, yo lleva muy mal.
En cada pata.
Yo también, un compañero de trabajo y me dijo, ¿qué has hecho, Tony? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde está Tony? ¿Te has comido a Gaby? Y digo, no me lo he comido.
Tony se ha comido a Tony.
Sí, tío, o sea, tal cual. Y ya estoy sufriendo. A ver, tengo ganas de empezar a moverme y hacer cosas de trabajo por eso, por coño, más movimiento para el cuerpo, para que el cuerpo vuelva a su estado.
Oye, pues hoy te han dicho en Instagram, Juanlu te ha dicho que te queda muy bien la camiseta. La de PlayStation.
Muy agradecido. Él tiene buen gusto.
¿No ves?
Pero en cierto modo, Tony me da la razón. Nos volvemos frikis sin saber en cierto modo por qué. Claro. Porque yo, como dice Tony, yo no igual. Yo me juntaba con un par de amigos del barrio que ni siquiera entre nosotros teníamos mucha amistad, no teníamos mucha confianza entre nosotros. Pero que nos juntamos porque comprábamos las cosas de Estados Unidos. Claro, entonces los portes valían una pasta. Entonces, para comprarte algo y encima nosotros, que para conseguir dinero en aquella época, y que una camiseta te costaba una pasta, costaba 2.000 o 3.500 pesetas de aquella época, y había que hacer un montón de cosas para poder conseguir ese dinero y luego pedirla, que te la trajeran. El tallaje americano no es el mismo que el europeo. Uh-huh. Y entonces, pues, y tanto. Y luego te ponían la camiseta y encima eras el rarito. El flipado.
Sí,
el rarito, el flipado y tal. Yo, por ejemplo, de Star Wars, tengo que reconocer que no he sido hiper fan. No lo soy. Me gustan algunas cosas y me gustan las cosas de ciencia ficción. Y me gusta la cultura que tiene Star Wars detrás. Eso sí, ¿vale? Pero no hay un motivo, no hay un... Ah, pues lo vi en televisión. Ah, pues porque entonces el contenido que teníamos era diferente. Había puesto un meme en el grupo que era eso, decías los juegos de mi infancia, aquellas portadas súper guapas, y luego ponías aquello en un PC de 8 bits y eran súper recuadros y tal, pero no sé, era eso. Yo me acuerdo en el trabajo donde estaba cuando salió el primer Resident Evil. ¿Vale? Yo estaba trabajando en un taller de cortado y el chofer que había en la empresa, que era entonces mayor que yo en aquella época, su mujer trabajaba en Sony y él tenía una PlayStation 1 después del principio, ¿no? Pero la tenía porque su mujer trabajaba en Sony y se la habían pillado un poco como entretenimiento, pero él no era jugador y tenía el Resident Evil, y hablando así con él un día y tal, vamos, me la compré también y no sé yo sé cuánto, o me llevo el almuerzo, no recuerdo muy bien. Me dijo, ojalá, tengo que traer un juego que no estoy jugando, me trajo el Resident Evil. Pero cuando lo puse, Dios, me quedé flipadísimo, y al día siguiente, cuando lo vi, se lo dije, digo, tío, el juegazo, tú no has jugado, ya, esa mierda, no sé qué. Digo, tío, si es un juego de esto, no sé yo sé cuánto. Y me miró así con de lejos, tiró el cuello y me dijo, no, tú estás tronado, y se fue. Esas son las primeras... Bueno, aparte del colegio también ha pasado, pero que esa sensación de decir, tío, ya vuelvo a ser el friki, ¿no? Pero no sé, yo, como dice Rafa, yo nunca me he escondido de ser como son. Al contrario, si te apaña bien y si no, pues oye, yo lo he dicho. Claro. Amigos tengo para ir en una barca remo, conocidos para ir a un yate. Y por el camino se queda mucha gente, pero que el ser como eres y que no te pese forma parte del ser friki.
Es que al final, quieras que no, yo me acuerdo que cuando era más jovencico y todo esto, pues no sé, sí que es cierto que ser friki en mi época yo creo que era distinto, porque sí que es verdad que todos los niños de mi época más o menos pues tenían la Game Boy, jugaban al Pokémon, veíamos Digimon, veíamos Pokémon, o sea, es como que todos de alguna manera teníamos ahí esa parte friki que todo el mundo tenía. Lo que pasa es que yo creo que hay un punto determinante en tu vida, que yo creo que es la adolescencia, en el que ya te redefines, ¿vale? Porque tú puedes tener, o sea, yo de pequeño, o sea, era friki de manual, me veía todos los dibujos catalans, ¿sabes? En la K3 me veía el detective Conan, Sakura Cazadora de Cartas, Jaiba, ¿sabes? Todo lo que pusieran me los tragaba, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, yo qué sé, un montón de dibujos. Entonces yo era un carne de cañón y estar ahí, chimpum, 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 chimpum. Yo de hecho era el típico niño que me levantaba súper mega pronto porque en Telecinco ponían los Pokémon y si no me levantaba, me acuerdo yo que me ponía a llorar. Yo en plan, no, Pokémon, no puede ser, porque me ya no, nunca voy a poder ver este capítulo de Pokémon. Era como un poco extremista. Pero yo creo que ya fue justamente en la adolescencia, cuando ya algunos se van más ahí en plan de discotequeo, pim pum, pim pum, pim pum, pim pum, en el que hay gente que deja un poquito más el tema de los videojuegos para irse más de pingoneo y ese tipo de cosas.
Culpa.
Y hay otra gente pues que ve los videojuegos o otro tipo de alternativas de ocio, ya sea el rol, ya sea, pues que te digo yo, el tema del cosplay y todo ese tipo de cosas, lo ve como una alternativa de ocio muy lícita, ¿sabes? Hay gente que le gusta el anime y el manga, yo por ejemplo no soy tan, o sea, es tan seguidor de ese mundo, pero lo valoro. Entonces yo creo que el friki, una cosa muy buena que tiene, si no es un friki tóxico, porque también hay frikis que van a los extremos y eso no es bueno, pero yo creo que en general la gente friki somos gente bastante tolerante y bastante abierta en ciertas cosas, ¿me entiendes?
Sí. Mente más abierta, a lo mejor.
Sí, mente más abierta, porque a cualquier plan medianamente te puedes adaptar. O sea, el buen friki es aquel que le da muchos palos, ¿entiendes? Sí. O sea, le da las series, le da los videojuegos.
Lo dice el dueño de la página de Facebook de Profesión Friki.
De Profesión Friki. Ahí ya has desvelado que soy aquí soy yo el dueño de Profesión Friki. Pues sí, pues tal cual. O sea, yo ahí, de hecho, fíjate, empecé esa página en Facebook, que de hecho ya, pues si queréis seguir, ¿sabes? Subimos viñetas y ese tipo de cosillas ahí en plan guachis. Y nada, pues lo hice porque una vez en el máster que hice de redes sociales y cosas así, dijeron, tienes que hacer algo de lo que te sientas identificado. Y dije, pues mira, pues soy friki, pues hago algo que se llame de Profesión Friki. Fíjate, ni más ni menos.
Fíjate. Pues aprovecho para saludar a Jin, el verdadero Jin que nos está viendo en YouTube y que dice que buen tema. Justo ayer platicaba con su mujer porque le preguntó qué era eso del día del friki. Y él le explicaba lo que era un friki y cómo surgió el término. Pero también le comentaba que hoy en día no terminó el comentario. Bueno, ahora lo leeremos. Sí que es verdad.
Está viéndonos en YouTube ahora mismo el friki.
El friki. Dice que hoy en día dicho término ya no aplica tanto, porque ahora los gustos de los frikis son de la mayoría. Exacto, eso es lo que decíamos al principio, Jin. Que friki viene de la palabra freak, que es raro, o sea, es monstruo en inglés, es raro, y aquí era, pues eso, el rarito. Lo que pasa es que luego hubo una época en que la desvirtuaron, porque en Telecinco empezaban a sacar gente extraña, muy extraña, muy extraña.
Más despectivo.
Sí, y lo hicieron despectivo, eran los frikis, pero los frikis siempre han sido los raritos, pero que les gustaba mucho algo de nicho, muy de nicho, y por eso eran los frikis. Como ahora ya no son tan de nicho, pues ya no somos tan frikis. La cuestión es esa, que lo que te gusta mucho es de nicho. Si a ti te gusta mucho el fútbol, no te van a decir que eres un friki del fútbol, porque el fútbol no es de nicho. Entonces serás un forofo, serás un fan o lo que sea. Yo creo que la diferencia es esa. Es del público.
A ver, yo ahí te lo debato. Pero ahí te lo voy a debatir porque, a ver, yo, por ejemplo, conozco que me gusta el fútbol, pero sí, no me declaro un friki de fútbol. ¿Quién es un friki de fútbol? el amante, el que le da igual el partido, el que le da igual lo que
mi
sea.
Cuñado.
Yo soy, pues, de mi equipo, o de cuando veo un buen partido, verlo. Pero hay gente que es que se estudia a los jugadores, se estudia todo. Ese es un friki, o sea, ese es un...
Pero no se le denomina friki, se le denomina fan o forofo o...
No, a ver, yo creo que friki, yo ya creo que... A ver, como has dicho tú, antes la palabra friki era utilizado mucho de manera despectiva, y aunque aún hay gente que utiliza la palabra friki como algo despectivo, yo creo que cada vez la palabra friki está más aceptada. O sea, yo de hecho conozco muchísima gente que yo no consideraría friki y se llaman frikis a ellos.
Sí, ¿sabes? Claro.
En plan de, por ejemplo, ay, soy friki porque he visto la serie de La Casa de Papel. Y es como,
sí,
no eres friki, ¿sabes?
Por eso necesitábamos. Por eso necesitábamos este día del orgullo friki, para que no fuera despectivo y no te discriminaran por esos gustos. Por lo mismo, o sea, orgullo friki, me gustan esas cosas, no me trates diferente porque me gustan estas cosas y a ti no. Era despectivo y por eso se necesitaba ese día. Ahora ya no es tan despectivo, pues bueno, se sigue celebrando, pues una forma de hablar de este género. Y ahora quiero que me digáis cada uno de vosotros un término, un elemento, un algo que os identifique como friki, ¿vale? Por ejemplo, Alberto dice que no le gusta tanto Star Wars, pero yo pensaba que él, su frikismo era Star Wars. Pero a lo mejor no es eso. Quiero que me digáis un término para vosotros. Os digo el mío y así os doy pie.
Yo Batman, empecé, ¿no?
No,
¿no?
Superhéroes, Marvel. Marvel fue lo que me hizo a mí ser friki, digamos. Porque yo de pequeño era un niño normal y corriente. Jugaba, veía los dibujos que veían mis amigos, me compraba los muñequitos que se compraban mis amigos, jugaba a videojuegos como mis amigos. Yo era normal y corriente, iba a los recreativos como iban mis amigos, era todo, hacía todo lo que hacían más o menos, pero
¿a ti no te mordieron?
A mí no me mordieron. A mí no. Yo me convertí en la religión. Sí que es verdad que mis compañeros del colegio jugaban al fútbol y a mí no me gustaba el fútbol. Pero luego, gracias a Oliver y Benji, pues sí que me gustó y empecé a practicarlo. Primero gracias a eso y después gracias al PC Fútbol. Curioso, ¿eh? Curioso. Entonces, para mí fue, digamos, Marvel. Cuando llegó la serie de los 90 de X-Men, no sé si os acordáis.
Hombre, no pues, acordarse.
Claro, yo por aquel entonces, yo años antes había tenido... Me compraba chicles que salían los X-Men, me sonaban por ahí los personajes, pero no los conocía mucho porque no leía mucho. Yo de pequeño leía más, a lo mejor, algo de Batman, algo de Superman, pero sobre todo Zipi Zape y Mortadelo y Filemón. Era lo que más leía de pequeño. Pero Marvel me hizo a mí despertar eso, que era ya llegando a la... Era la preadolescencia de adolescencia. Pero eso lo compaginé con ser... adolescente normal y corriente, que se iba a las discotecas, que se iba a los futbolines, que veía el fútbol con sus amigos, o se iba a jugar al fútbol con sus amigos o a hacer deporte. Yo ahí en esa época era normal y tenía lo otro como alternativo de vez en cuando. Pero Marvel me siguió gustando y eso, pues Marvel, y luego derivan más cosas, ¿no? Pero para no extenderme, Marvel es lo que me dice a mí. Yo soy friki de Marvel, principalmente, y luego de otras cosas. Entonces ahora vosotros quiero que me digáis. Rafa, por ejemplo.
Buah. A ver, yo creo que yo me hice friki. Pues yo creo, pues fíjate, en el mundo Pokémon, yo creo que ahí ya empecé yo a decir... creo que este mundo en plan de videojuegos y cosas así me gusta mucho, porque de hecho yo tenía una copia de prensa del Pokémon rojo. Y claro, yo veía a todos mis amigos que al final se hacían todos los Pokémon, se intercambiaban cosas y tal, y yo era como súper triste, ¿no? Porque tenía copia de prensa y nunca podía ser entrenador Pokémon. Entonces ahí vi que me estaba afectando más, en plan de yo quiero ser entrenador Pokémon. A todo esto luego se unió que salió la serie de Pokémon, que ya he dicho que me puse a llorar cuando era pequeño porque no veía un capítulo de Pokémon. Pues tú imagínate hasta qué punto. Y luego ya empezaron a llegar otras series de animación como Digimon, que yo me acuerdo de estar con mis amigos debatiendo el capítulo de Digimon, porque en aquella época lo ponían después de comer, y después de comer me acuerdo que iba al colegio, porque antes el colegio también estaba por la tarde, uh-huh. Y nos poníamos ahí a hablar de Dios, ¿has visto lo que ha hecho Ikakumon? Dios, sí, pues resulta que palmó, no sé qué.
Pero Rafa, entonces, yo no te ¿qué? Veo ni friki de Pokémon ni friki de Digimon.
En ese punto yo fue cuando me empecé a dar cuenta. Ajá. Entonces fue el punto. A partir de ahí, mis gustos en plan de cosas cambiaron. Pokémon ya dejó de gustarme. Y ese tipo de cosas. Y ahora, por ejemplo, soy muy friki y me reconozco muy, pero muy friki de las películas de terror. Soy súper mega fan. O sea, aquí que me ves súper erótico festivo, me ves súper happy, lo que sea. Me encantan las películas de terror. Soy súper mega fan. Y por eso soy súper friki también de los juegos de horror tal, y del RPG. Yo creo que lo que más friki ha sido eso. También es verdad que es que he tenido muchas cosas. O sea, es que he tenido. Que me han dado muchas cosas frikis. Por ejemplo, mi hermano era súper friki también. Y tenía una súper colección de Dragon Ball. Se hacía toda la colección de Dragon Ball, de los fascículos esos que eran blanquitos, pues lo sí. Tenía todo, pues claro, se compraba cómics.
Tenías influencia, ¿no?
Claro, entonces al final, quieras que no, yo absorbí toda la cultura friki que me dio mi hermano, entonces yo de pequeño tenía acceso a cómics de X-Men, tenía acceso a cómics de DC, pero que tenía un montón. De hecho, mi hermano era muy friki en aquella época y es que se iba hacia el rastro, que yo... No, al rastro no, al mercadillo. Y en el mercadillo de la Plaza de Madrid había un hombre que era súper conocido, que intercambiaba cómics.
Cómics, sí, sí. Era muy conocido.
El hombre ese, que era súper mega conocido.
Pacheco era, ¿no?
El Pacheco, creo que sí. Y entonces, ¿qué hacía? Mi hermano se iba allí y con todos los cómics y intercambiaba con ese hombre y, vamos, entre los dos se hacían, pues venga, yo te cambio este cómic, tú me cambias esto. Y anda que yo no he ido al Pacheco ese a coger cómics.
Las tenía fácil, ¿eh? Las tenía fácil.
Sí. De hecho, claro, luego me regalaron luego la Super Nintendo. Sí que es verdad que yo lo que decía era que he tenido suerte porque mi hermano mayor pues me ha sabido guiar, entonces ha sabido crear al friki definitivo, ¿me entiendes?
¿Y tú has influenciado a alguien detrás de ti o...?
Pues yo detrás de mí, yo creo que a mi novia la verdad que le he hecho más friki de lo que era, porque ella le gustaba, pues por ejemplo, no le gustaba tanto los videojuegos. Entonces, como que le he enseñado pues ciertas cosas de los videojuegos, me he pasado videojuegos con ella, el tema de las series, he visto series que pues que en principio ella a lo mejor no habría visto y tal. Entonces yo creo que a mi novia como que la he, ¿sabes? Tenía ahí su puntillo, ¿me entiendes? Pero como que la he llevado al lado oscuro, más oscuro del mundo frikista.
Yo influí en mi primo Dage, que tú lo conoces, que es el sí, que sí. Fundó Movie Edge, y me ha superado de friki, se ha hecho más friki que yo. El Padawan ha superado al maestro.
Tal cual, tal cual. Y nada, ese sería yo.
Muy bien. ¿Y Tony, qué nos cuenta? ¿De cuál es su elemento y cómo empezó en esto?
A ver, pues yo, claro, es que lo primero sí que recuerdo en práctica es lo que os he dicho, lo de los Transformers, que me gustaba muchísimo de pequeño. Sí que es verdad que yo llegué a ser marginado en clase, sí que es verdad que yo era de los raritos. Yo jugaba al fútbol, pero aún así era de los raros porque me gustaban las cosas. O sea, destacaba las cosas que más me gustaban y todo el mundo pues no cuadraba conmigo, ¿no? En ese sentido. Y había una tienda en Valencia que ya cuando empecé a crecer un poquito más descubrí y me volvía loco esa tienda. Esa tienda era una tienda de cómics, era la famosa Futurama y era una tienda que vamos, que yo me volvía loco. Iba ahí y me volvía loco. Y tengo una colección de cómics, uno es enorme. Bueno, la tengo guardada en el trastero, que hoy casualmente bajé al trastero y la he visto y me he acordado. Digo, ya, madre mía, por favor, ¿cuántos granos tendría en esta época? Y era la de Venom. O sea, de Venom tenía... No se ha visto los cómics o todas las sagas que llegué a tener de Venom, de cómics, que es lo que decía mi mujer. Digo, eso de aquí 10 años vale un pastón. O sea, porque son de los primeros. O sea, son de los primeros. Eso luego, a la larga, valdrá. Que luego han sacado recopilatorios juntándolos todos, haciendo... cómics de tapa dura, seguro. Pero vamos, que yo iba cada semana a por el puñetero cómic y eran finitos, finitos, tío. Y era muy friki. Y luego lo otro, como todo el mundo, pues Dragon Ball era lo que me volvía loco de pequeño. Vamos, yo me acuerdo el bocadillo de nocilla y la tarde pasándola viendo eso. Y me acuerdo cuando me metieron una vez...
Me perdí
un puto capítulo y me acuerdo, me voy a acordar toda mi vida, que luego me fui a hacer un trabajo a casa de una compañera de clase. Oye, y la sinvergüenza, me metí una bola que me decía que había muerto no sé quién, que no sé cuánto, me contó un montón de cosas, tío, que eran mentiras. Y yo sé, el día de antes no lo había visto. Entonces, me pasé, me acuerdo, todo el día perfectamente sufriendo, haciendo el trabajo ese, porque creía que lo que me había dicho ya era verdad. Que no era así, que nada, se la había inventado la pava y se quería quedar conmigo. Pero vamos, que vamos, que sufrí mucho. En Dragon Ball, la verdad es que significó una época muy bonita de mi vida. De pues yo, la época de las fotocopias.
Sí, sí, tío, o sea, yo también la viví, ¿verdad?
Exactamente, que movíamos una pasta con esas mierdas. Cuando uno tenía una original, era en plan de, venga, vamos a hacer fotocopias. Y todos nos juntábamos. El de la paradeta tenía fotocopias exclusivas suyas, que te quedabas flipado, que él también te daba. O sea, bueno, te dejaba fotocopiártela, ¿sabes?
Claro,
y
claro.
Sacaba pasta. Y yo sobre todo eso, Dragon Ball. Y luego ya, pues un poquito más mayor, con la edad de 20, 23, que ya tuve así mi primer trabajo serio. Pues ahí un compañero de trabajo me dio la serie de... O sea, me dio un par de DVDs grabados de Naruto. Que era la moda en Japón, que se estaba viendo mucho, que todavía no había llegado aquí a España. Y vamos, a mí me cautivó y me enamoró porque hacía casualmente un montón de años que Dragon Ball se había acabado y no estaba esta época dorada que ha vuelto ahora. No estaba. Entonces, para mí Naruto fue lo que lo sustituyó. Entonces se quedó ahí. Oye, y eso ha sido pues la base mía realmente realmente cuando me mordieron, pues oye, me hicieron daño y tal, pero no me contagiaron. Por lo menos eso es lo que creía que era mi familia, que me contagió ese, pero realmente yo creo que no.
Fíjate qué curioso, que yo he dicho Marvel, que fue lo primero así que me hizo friki, porque, como decía, cuando era pequeño, todo el mundo veía Dragon Ball. Todos mis amigos compraban fotocopias, todos mis amigos... hacían dibujos o tal. Entonces era normal, no era friki. En esa época no era friki.
¿Pero comprar fotocopias qué es?
Ahora te explico. Entonces eso,
Marvel
no lo veía todo el mundo y no compraba cómics todo el mundo. Entonces por eso era más friki. Las fotocopias, Rafa, eran de cómics, de viñetas de cómics que aún no habían llegado aquí, que eran de Japón, o de ilustraciones de Toriyama que sacaba en sus Kazenbam o en sus libros.
En los Shonen Jump, que hacían dibujos de aniversario, dibujos claro. De tal, como exclusivos, y oye, la gente llegaba aquí por medio de fotocopias.
Aquí no llegaban esos libros ni esas revistas, entonces los fotocopiaban.
Pero por ejemplo la donde yo iba, a Futurama, allí traían los tomos japoneses, los traían, tío. O sea, ¿sí? Y yo me acuerdo del hermano de un amigo que los compraba, tío. Y él me enseñaba el... manga, o sea, el manga en japonés, tío, que lo tenía, y el chaval lo iba viendo, o sea, no se enteraba de nada, pero lo veía ahí, o sea, era cojonante. Y ahí me suena hasta que eso lo ha llegado a contar él, que también lo ha hecho. O sea,
qué guay.
Eso es un friki nivel experto.
Pero Rafa, tú no te imaginas llegar a una papelería, ¿vale? Y te pasaban a una sala que era como la sala de cortinilla de los videoclubs, que era como zona prohibida, pues entrabas a esa sala, te veías estanterías, y en las estanterías estaban puestas para que tú la vieras. Y te veías
la época ahí, no había copyright, ni nada, ahí no había derechos.
No, claro, ahí. Y tú decías, no la tengo, esta sí la tengo. ¿Cuánto tengo hoy? 25 pesetas. ¿A cinco pesetas la fotocopia? ¿A un duro la fotocopia? Pues tengo para cinco fotocopias. Venga, dame esta y esta. Y te la fotocopiabas de ahí, o si no, te ibas con la que ya tenía un amigo, entonces te dejaba el amigo y te la fotocopiabas ahí. Pero que las imprentas tenían su exposición de fotocopias para que tú te las fotocopiases a su vez. O sea, eso era brutal, tío. Eso no se ha visto con nada en el mundo.
Me imagino, como ha dicho, porque si hubiera venido la GAE en plan el vídeo este de los Uganda... Ay, el de... Tin, 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 tin. Tal cual.
Pues sí, Dragon Ball, tío. Qué interesante. Pero ves, a Tony sí que lo veo friki de Dragon Ball y friki de Naruto. Ya, porque hoy en día sigue siendo friki de Naruto.
Sí, vosotros, en ese aspecto, lo habéis tenido fácil, hijos de puta.
Más o menos, sí. Tú lo habrás tenido más jodido porque tú eres de una
quinta anterior. Claro, yo, para mí, friki, sí, vale, cómics y tal. Yo digamos que he tenido dos etapas, ¿vale? La etapa antes de la mili, que está dividida pues un poco en otras dos etapas.
Es que, es que has hecho la mili, tío.
Claro, tío.
Es que yo creo que la mili ahí era todo lo antifriki que podía ser, ¿sabes?
No, la mili, era pues,
todo lo contrario a
friki. No, tío, en la mili yo era friki.
En la mili
se podía ser friki. Soldado friki, González. Espere, que estoy leyendo un cómic.
Espérate un segundo.
Fíjate si he sido friki, por decirlo de una manera, que yo siempre he tenido motes.
¿Cuáles eran?
Yo siempre he tenido motes. Cuando era chiquillo en el barrio, yo en el barrio y en el grupo de los amigos era el banana.
El banana.
Tú ibas por el barrio, preguntabas por el banana y todo el mundo sabía quién era.
¿Por qué?
El Chechu, el Tote, el Pali, el su puta madre y el banana.
¿Pero por qué?
Porque todo esto, fíjate, una tontería, todo esto nace porque a mí cuando me preguntaban, cuando para ir por el barrio me decían, ¿por qué te llaman de banana? Y yo decía, porque soy más que plátano.
No lo pillo.
Porque tengo más que un plátano. La banana es más grande que el plátano.
Sí.
Pero realmente era porque yo de pequeño pasé la hepatitis. Entonces yo tenía un color de piel muy amarillento durante un tiempo.
¿Eras un Simpson?
Sí, algo así. Entonces, en el colegio, a dos del colegio se le dio por llamarme hermano. Tú lo que así un día en clase, y dices, tú lo que eres es una banana.
Y ya está, el banana.
Ya está, y te quedas. Y ya todo el mundo, el banana.
Esto da para programa, ¿eh? Los motes de nuestra juventud. Esto te...
Yo nunca diré mi mote, moriré antes.
Dímelo.
A mí me llamaban lechuga, tío.
¿Por qué?
Lechuga.
Porque en la adolescencia, bueno, antes de salir con mi mujer, llevaba el pelo a tazón. Y verde no, tío, calla. Llevaba el pelo a tazón y se ve que me hacía un cabezón muy grande. Y los nanos que había por el barrio por ahí, por meterse conmigo, me llamaban el lechuga, tío. Y sin vergüenza. Mira que viene el lechuga. Y yo, sí, tío.
Y como hace gracia, te quedas con él. Y ya está, tienes que convivir. Yo aprendí a convivir con él.
Una etapa dura.
Hostia. A ver. Te lo digo, o sea, si te ponen un mote, al final es mejor hacerse con él. O sea, yo no sé por qué me llamo Potorro, si te digo la verdad, no tengo ni puta idea. O sea, yo ya me quedé un día con Potorro y ya, ¿para qué cambiarlo?
Claro, Rafa, claro. No lo sabes.
No lo sabes.
Haremos otro programa especial para que Rafa lo
pueda. Te lo juro que no me acuerdo porque me llaman Potorro.
Rafa, tienes que grabar un audio explicando la historia de Elche Juega 2014... Y lo subimos como GX Extra. ¿Por qué Rafa es el Potorro? Eso solo para los de pago.
Eso, pues mira, lo hacemos todos. Ponemos porque
fuera de micros te lo digo. Yo aún doy gracias de que a mí me llamase, de que mi mejor amigo me dijera Bernie, de mi diminutivo de Bernard, de mi apellido. Y me dijo Bernie y ahí se ha quedado. Y la verdad es que me gusta, me identifico con ello y he tenido suerte de que no me llamase de otra forma.
Depende, porque por ejemplo, en la mili me pusieron el mote de Cubiles.
¿Cubiles? ¿Por qué?
Cubiles tiene también su lógica. Allí en la compañía en la que yo aterricé, había un veterano que era, su apellido era Cubiles de la Casa, ¿vale? Del nombre no me acuerdo ahora. Y ningún mando quería subir con él porque se ve que tenía multas por conducción temeraria, era un temerario. Pues uno... Un día subió al coche conmigo, conducía yo, y casi nos despeñamos por un barranco y salió del coche que yo conducía corriendo y gritando que no volvía a subir conmigo en el coche. Y cuando él se licenció, que se licenció al poco de llegar nosotros, yo me convertí en Cubiles. A mí me llamaban Cubiles, los míos me llamaban Cubiles. De hecho, los mandos me preguntaban por qué te llaman Cubiles, porque no querían subir conmigo los mandos tampoco.
Hostia.
Como que no otro. Y a lo de Gunn, no sé, lo de Gunn Kaiser. ya viene de otras cosas, pero bueno, voy a retomar un poco. Mi primera época antes de irme a la mili está dividida en dos, y es un poco cuando yo era más crío, como lo que estáis contando vosotros. Aquí no había ni Dragon Ball, ni Naruto, ni mangas, ni mierda, ni
polla. Como mucho más Finger Z.
Sí, no, lo que había entonces, Don Quijote de la Mancha, Mazinger Z, sí, cosas así.
Comando G.
Sí, también. Realmente no había posibilidades de ser muy friki, sino que decía.
Y Marco.
Los cómics y Star Wars, sí, la cultura de Star Wars, sí, la conocía y me gustaban algunas cosas, pero realmente no era un mega fan de Star Wars. Entonces, esa etapa yo simplemente era un friki diferente. Me gustaban cosas que a otros no les gustaban y ya está. Antes de irme a la mili también llegó un momento en el un poco más adolescente que como que lo aparcas un poco más. Te centras en otras cosas. Te centras un poco en yo terminé el colegio, ya no seguí estudiando, me puse a trabajar, ya como que sale de fiesta los fines de semana o ya podía salir un poco por ahí.
Te subes a la tarima, lo das todo.
Sí. Como que eso lo aparcas un poco más. Y estando en la mili, pues conoces gente como tú, que le gustan ciertas cosas, o incluso conoces gente que le gustan otras cosas que tú no conoces. De la mili, sí que me reíste un poco el flick. Y ya cuando vuelves de la mili, yo ya volví a trabajar, ya tenía coche, ya tenía. Digamos que ya puedes ser friki porque dispones de dinero. Al trabajar y
poder. Entonces, eso en Rafa no aplica.
Escucha,
pero sí, pero por ejemplo, Rafa está diciendo que es friki porque su hermano compraba.
Mis hermanos, es verdad.
Mis hermanos no eran friki, pero el raro de nosotros, mis hermanos, los dos mayores, mis dos hermanos han sido, les han gustado el fútbol y de hecho han jugado equipos de fútbol. De hecho, mi hermano Miguel estuvo jugando en el Kelme hasta un montón de años, en el Kelme, en el bueno. Uh-huh. Hasta que se echó novia y se echaba a perder como todos.
Como todos.
Entonces, ellos no eran friki, no les gustaba el friki, no, es verdad. Por el medio de todo esto, pues ya cuando antes de irme a la mili, sí que es verdad que tuve un Spectrum y eso, digamos que sí que me convirtió en un friki. Conocí gente que tenía una Mega Drive, me hice una Mega Drive, tenía un par de amigos que tenían la Mega CD, la NES, la Super Nintendo. Ya conoces gente por el barrio que tiene videoconsolas, te vas a venir, ellos vienen a tu casa y ya te juntas con un grupo, con lo que decía, ¿no? De gente que tiene las mismas inquietudes que tú y juega otras cosas diferentes que tú o tiene otras máquinas diferentes que tú y te hace, oye, pues interesarte por otras cosas y eso está bien. Y eso ya cuando vine de la mili, pues ya al disponer de dinero, pues ya te puedes comprar una videoconsola, también bien, mejor más merchandising, y ya ahí sí que es verdad que empecé a relacionarme con más gente de mi mismo estilo, que es un poco lo que me enseñó la mili. Y cuando vine aquí, de hecho, cuando vine aquí prácticamente mis amistades de antes de la mili las cambié por completo. Porque ellos tenían otra inquietud diferente a las mías.
De hecho, hay que decir que ser friki no es barato, es caro. Porque claro, todas las cosas frikis cuestan muchos moñoños y mucho dinerillo. O sea, es que parece que no, pero es un sacrificio y una inversión, ¿eh?
Mola ahí. Que lo diga Rafa, ¿eh?
Sí. Que yo soy, a ver, yo soy friki master, friki del ratismo puro. Pero yo soy de ir a ver las películas en el cine, de pero esas cosas.
Rafa, no jodas, el otro día mandaste una foto de lo que tú tienes y la estantería que tú tienes detrás. Hijo de perra, vale una pasta, ¿eh?
Sí. A ver, tengo una buena estantería. Pero todo eso he estado ahorrando y comprarme los juegos a 10 euros. De hecho, el otro día me compré el Kingdom Hearts 3 por 12 euros, tío. Ni, es que no he tenido que esperar prácticamente nada. A 12 euros estaba. Escúchame, que no ha pasado prácticamente... Bueno, ¿cuánto hace? Yo creo que ni un año, ¿no?
No, no llega.
Creo. Pues me lo he pillado... O sea, voy a mirarlo. Voy a mirar lo que he tenido que esperar, ¿vale? Entonces vamos a ver mi inversión y vais a entender. O sea, Kingdom Hearts 3, voy a poner fecha de salida. ¿Vale? Y vamos a ver. Este juego salió el 25 de enero. Estoy a 26 de mayo. O sea, y directamente, escucha, que me cuesta 12 euros. Que es que de salida este juego... Bueno, vale, de 2019. Vale, entonces no he dicho nada.
Un añado ahí.
25 de enero de 2019. Bueno, no, pues pasa, he esperado... No pasa nada. He esperado un añico, pero bueno, no pasa nada. Pero escucha, 12 euricos, pues bueno que está. Escucha, que hay que saber... Yo que soy friki de muchos ámbitos, tengo que saber en qué gastarlo. Entonces no me puedo gastar 60 euros en un juego, chicos. ¿Qué opináis?
Totalmente entendible.
Claro, cada uno. Mira, por ejemplo, una de las cosas de lo que estaba contando, que también forma parte de mi frikismo, la Fórmula 1. ¿No? Hay gente que le gusta, yo puedo ser un fan, pero parte de mi nick forma parte de la Fórmula 1 o es de la Fórmula 1. Lo típico, aquí la gente se aficionó a la Fórmula 1 por Fernando Alonso. Yo ya veía carreras en la TV3 cuando estaba De La Rosa y cuando estaba Argené y toda esta gente, que entonces estaba en Arrow, pues estaban en Jaguar, y en... Ahora no me acuerdo bien de nada, pero por ejemplo, yo cuando vine de la mili, ya me hice novia, mi novia trabajaba con una chica allí, y lo típico, nos hacemos amigos, su novio y tal, y su novio trabajaba en la Alfa Romeo de aquí de Elche, y entonces lo típico que pasaban en el mecánico, ¿no? Pues bueno, estaba un trabajo mexico. Y lo típico de aquella época era, pues, oye, regalaban entradas, te compraban un coche y te regalaban entradas para ir a ver, pues no sé, carreras random en cualquier circuito de Albacete, Valencia, Castellón. Había circuitos pequeños de mierda, muchos circuitos. No existen como circuitos que estén dentro de un mundial, pero sí forman parte de alguna carrera o en algún sitio se corre porque hay un pequeño circuito, ¿no? Entonces, pues, las entradas que no vendía, lo que sea, el bolsillo me cogía 4 o 5. Al momento nos vamos aquí y nos íbamos, y yo me aficioné por el motor porque nos íbamos, pero todo esto viene un poco a lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo uno de repente descubre algo? No lo sé. Yo me acuerdo que nos gustaba ver las carretas y un día llegamos a un circuito, creo que fue en Albacete o por ahí, yo creo recordar que fue Albacete. Llegamos allí y había hubo una exhibición de Fórmula 1 antigua. Había un par de coches ahí y corrieron, ¿no? Y yo los oí, tío, y los vi pasar. Y los vi relativamente de cerca, porque luego tuvimos acceso medio al paddock y tal. Y me gustó ¿no? Y no recordaré lo que nos pasó al salir. Cuando salíamos y tal, que tal, delante de nosotros iban dos chavales, boteros, ¿no? Porque iban con los monos, con el casco en la mano. Y uno de ellos le dijo al otro, tío, ahora sé cómo suena el cielo. Y esa frase se me quedó grabada porque realmente a mí el sonido de aquellos coches también me impresionó. Pero me impresionó de gusto, ¿no? De decir, Dios, qué chulo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, me empezó a gustar este tipo de cosas. Entonces, quiero decir que no sabes lo que te va a gustar o lo que a unos le gustan, a otros no. Porque, no sé, un día conocí a alguien que tenía acceso para ver, o sea, entradas para ver circuitos por ahí. Un poco lo que decía antes Tony. Veía ciertas cosas, pero al final acabó siendo Naruto, cuando a otros les gusta otra cosa. Aunque haya mucha gente que le guste Naruto, pero ¿por qué te gusta una cosa y no te gusta la otra? No lo sé, forma parte de por qué nos gusta a lo mejor un tipo de cine, por qué nos gusta otra cosa. Exacto, pero es que dentro del frikismo sucede lo mismo. ¿Por qué nos gusta a lo mejor más las películas de miedo o las películas de risa? ¿O por qué nos gusta, o por qué nos emocionamos con una cosa así y con otra no? no sé, aunque todos seamos frikis, todos somos muy diferentes, porque aunque el mercado actual sea tan grande, al fin y al cabo tú acabas cogiendo aquello que realmente te gusta o te marca, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo antes Rafa, de que a él le gustan los juegos de rol y ese tipo de cosas. A mí me gustan quizás los juegos de acción o los arcades, porque realmente lo que existía cuando yo tenía el PC o cuando estaban las primeras videoconsolas, casi todo lo que había era arcade. Y entonces al final como que se te queda en tu ADN.
Pues tal cual. Tal cual.
Que luego te guste ser más rata menos rata. Y es verdad que dentro del frikismo yo no soy un friki del coleccionismo. Porque, por ejemplo, yo envidio lo que tenéis detrás, pero yo no hubiera podido jugar a todo lo que he jugado, ni hubiera podido tener todo lo que he tenido si no hubiera comprado y vendido como claro. He hecho muchas veces. No hubiera podido disfrutar de todo eso. Entonces, no tenía o no tengo el gusanillo del coleccionismo que otros tienen, o la pasión por el coleccionismo. A mí, en verdad, hay algunas cosas que me gustan y cuando algo me gusta me lo compro y lo mantengo, pero hay algunas cosas que realmente pues no.
A mí sí,
¿dónde
que me gusta?
Está todo eso, es complicado, tío. No, a mí, ya te digo, a mí tu vitrina y eso me gustan, y la estantería que tiene Rafael, claro, lo que tiene Tony en su casa es digno de
Tony tiene tela de espacio. Ahora vamos, sí, con
madre.
Tony,
madre mía, bueno, la enfermedad
es que, a ver, el coleccionismo a mí me gusta y me gustaría poder coleccionar, pero ni por espacio ni por dinero puedo coleccionar prácticamente más. Porque, primero eso, porque no tengo dónde meterlo. Y segundo, porque es un dinero que dices, tío, es que cuando tienes otras prioridades, las tienes. Yo empecé comprándome todas las películas Marvel cuando salieron en DVD o luego en Blu-ray. Pero todas, o sea, no solo Marvel Studios, sino desde las primeras de X-Men. Vale, me faltan las tres de Blade. Esas me faltan, ¿no? Pero me compré las de X-Men. Me compré la de Man-Thing, incluso. Tengo las de Deadpool, que aún no las he visto. Tengo la fase 1 completa de Marvel. La fase 2, casi. Pero la fase 3 ya no tengo ninguna. ¿Por qué? Porque ni tengo tiempo luego para verlas en casa, ni casi no me caben en las estanterías. Y además, por vía digital, las tienes de fácil acceso. Entonces, si te apetece verla, pues tienes fácil verla un día. No como hace, eso, 15 años. No, empezaron en el 98, 99. O sea, fijaos hace tiempo que, 20 años que empezaron las pelis estas. Y figuritas y tal, siempre me ha gustado tener, pero no he podido. Incluso antes de todo eso, cuando yo tenía 14 años, que me dio por las Harley, mucho, 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 me compré una colección de miniaturas de Harley Davidson y tenía una estantería en mi habitación, y ahora se ha quedado en una balda de la vitrina. Pero siempre me ha gustado, pero no he podido comprar mucho, entonces me compraba 4 o 5 cositas selectas. Pero Tony lo que tiene, flipad con lo que tiene Tony, porque yo he visto fotos y he visto vídeos suyos de su canal, que es que yo lo conocí por un canal de YouTube que hablaba sobre todo de Japón. O sea, fijaos, sí, lo friki que es Tony.
Pobrecito, pobre ignorante, que me hizo el canal. ¿Para qué? Engañé a toda la gente. Si yo ya no tengo nada, hombre. Yo todo lo vendo al día siguiente, que no es broma.
Tú tienes bastante. Y tú has estado en Japón.
Sí, pero bueno, a ver, yo qué sé, a ver, yo al final colecciono lo que me gusta. A ver, tampoco soy de los que se gastan los cuartos ahí a lo loco.
Eso yo sí, miro y remiro viendo
que... Exacto, eso iba a decir. Digo, hay que realmente es el que colecciona de verdad, que es su colección, oye, y sigue cuidando y tal. Y además, la prueba es que cuando subimos fotos de Instagram y son de Ike, al final veis que hay una continuidad de ciertas cosas que son de su rollo, que dices, hostia. Yo, por ejemplo, lo que sí que continúo coleccionando son cosas de Naruto. Cuando veo que sale un juego, pues en vez de comprarme el juego normal, pues me compro la coleccionista. Porque me gusta la figura, me gusta tenerlo bien puesto y tal. Y hay, por ejemplo, cosas de Dragon Ball que me gusta coleccionar en plan, pues lo más exclusivo, lo más... Por ejemplo, yo como trabajo donde trabajo, cuando veo que sale algo que va a ser luego complicado encontrar, sí que es verdad que trato de comprarlo. Por ejemplo, cuando salió la figurita esta de Pop de Vegeta dorado, yo no me lo pensé. Directamente sabía que esa figura luego para encontrarla iba a ser jodido. Y la prueba es que hay gente que paga una burrada por ellas. Joder. Yo la tengo en la vitrina guardada como rompaño, pero es lo que os digo, que si eso yo cojo y lo vendo, sacaría una pasta, pero forma parte de algo que quiero poner en la vitrina para que se vea bonito y me gusta.
Claro.
No sé qué más. Ah, mira, sí, ahora me estoy acordando de algo que iba a decir. Yo me di cuenta que era friki con 12 o 13 años, todavía no era la edad del pavo, pero le dice a mi padre venirse conmigo a Futurama, ¿vale? Porque el hermano de un amigo, casualmente el chaval este que compraba los cómics importados, o sea, los manga importados de Dragon Ball, tenía figuras de juguete de Dragon Ball, y eso no existía, eran figuras articuladas.
No había.
O sea, era una barbaridad. Entonces, no había nada, y el chaval tenía, y las trajo un día su hermano a clase, y yo me quedé, dije, por favor, si son como los putos G-Joe, digo, yo quiero esto, y cogí a mi padre y me lo llevé a Futurama, y me voy a acordar toda la vida que mi padre no me dio una hostia de milagro, porque me acuerdo que le dijimos al tipo, ¿cuánto vale esto? Y le dije, no, ahora mismo no me acuerdo el dinero, mentiría diciendo una cantidad, ¿vale? Pero mi padre me miró y me soltó algo como, ¡qué gilipolleces! ¡Estábamos de aquí ya! Y yo me quedé en plan de, vale, ya cagado, ¿sabes? O sea, fue algo, me acuerdo, además creo que era para un cumpleaños mío, porque mi padre dijo, bueno, va, ¿qué quieres? Tal. Y me acuerdo que al final le di tanto por el saco que me los llevé a Futurama, y ellos no habían ido en la puta vida, pero me los llevé allí y les enseñé las cosas que había, les enseñé mi rollo, pero bueno, a mí tampoco nunca me han seguido mucho el rollo.
Claro, claro, no, la figurita de estas te podía costar 4, 5 o 6 mil pesetas.
Sí.
Que sí, que era una barbaridad, si es que me acuerdo perfectamente. Y luego miré otra que eran de las que hay que pintar, o sea, venían la figura, era una figura preciosa, no sé si sería de resina o qué, pero tenías que pintarla. Y digo, va, si no me compras esas, regálame esta. ¡Ostras, mi padre! O sea, es que me acuerdo perfectamente de la mirada esa de, nene, ¿tú dónde te crees que vives? O sea, ¿qué te crees? Me acuerdo perfectamente, ¿eh? Y al final pues me llevé dos o tres cómics de Venom y ya está.
Se acabó la broma, ¿sabes? Cállate, hijo mío, que si no, anda, friki mierda.
Si no, tal cual.
Trabaja y déjate de mierda, nene.
O sea, mis padres yo creo que siempre lo han sabido o algo así, no es que no ha habido un momento en que dijera soy friki, ¿no? Porque siempre me han gustado esas cosas y lo mismo que me gustaba de pequeño me seguía gustando después. Entonces ahí está la diferencia. De pequeño nos gustaba a todos los del entorno y cuando pasa el tiempo a mí me sigue gustando y ellos cambian de gustos y se pasan a la central, que aquí era irse a la central a cacao y a mí eso no me gustaba, tío. Se iban a emborracharse, a fumarse o a drogarse a la discoteca o al parking de la discoteca, y a mí eso nunca me ha ido. Yo
prefería... no te pases que te meto con las hostias.
Yo prefería irme a lo recreativo, a jugar al futbolín, o a las máquinas.
Para el bananas, vámonos al bananas.
La ruta lo ha calado.
¿El banana ha ido alguna vez al bananas?
No, tío, me he ido a alguna de las rutas lo ha calado, pero...
En mi época era el bananas. Aquí en Valencia era el bananas. Aquí
bananas,
era
el bananas. Sí.
Me acuerdo perfectamente. Mira, tenía 14 años y me acuerdo que yo estaba obsesionado con la moto. Ah, quiero una moto, papá, quiero una moto, tal. Y al final, pues en una de estas, mi padre dijo, va, venga, te hago la moto. Al final hice promesas de, no, yo ahora cuando trabajo en verano te lo pagaré, tal cual. Bueno, más o menos lo único que pagaba ya al final el seguro. Pero al final mi padre dijo, vas a acabar las notas, te la regalo. Y me acordaré toda la vida de una de clase diciéndome, ¡buah, ahora vas a poder ir al bananas! Y yo, venga, hasta luego, ¿sabes? Pero si yo no voy a una discoteca
pensando, claro, sí. Y Tony pensando en el Futurama.
Claro, tío, o sea, mi era otro rollo. A ver, yo sí, estaba empezando al rollete con mi mujer y tal, pero mi mujer no me hacía ni puto caso ni nada, pero yo quería la moto para moverme, para ir para aquí y para allá. Pero yo el bananas y esas cosas, ¿qué coño, tío? ¿Estamos locos o qué? Que no, ya más que tío, que no veía yo mi vida en eso, tío. Y me acuerdo de aquella diciéndome, ¡buah, ahora vas a poner venirte al bananas! Y yo, ¿pero qué dices, loco? Vaya tela.
Aquí se anunciaba el bananas por esta zona.
Pero aquello se ve que era fiesta, vamos, exageradas, ¿eh? Vamos.
Bueno, en los anuncios de la tele salían chicas en toples.
Madre mía.
Sí, no, aquello era subir. Se ve que cogían de vez en cuando a uno, se lo subían arriba y le daban besos y cosas de esas raras, no sé.
Yo, yo en toda mi vida del señor, yo prefería estar una Play, unos amigos, un no sé qué, ahí estando tranquilamente, jugando a la consola, y ese tipo de ocio, pues a mí nunca me ha gustado. Pero yo creo que al final lo que podemos decir, y creo que al final todos coincidiremos, que estamos muy felices de reivindicar todo aquello que nos gusta, de luchar por aquello que nos gusta y que nos hace felices, porque al final hay mucha gente que a mí me dice, oye, por ejemplo, ¿te gusta el tema de las escape rooms? Oye, ¿te gusta el tema de los videojuegos? Joder, qué friki. Y yo siempre digo, ¿qué friki? O sea, mi padre también es un friki porque ve los capítulos de Puente Viejo 400.999 veces y se sabe ya el nombre de todos, se sabe hasta conversaciones, se sabe de todo. Entonces al final cada uno es friki de lo que le gusta. Entonces al final tenemos que reivindicar y luchar por aquello que nos gusta. Y que esté el día friki me parece maravilloso porque así se va acercando.
Sí, una buena época.
Muy guay.
Hubo una época que yo no comulgaba con ese día, tío. Decía, pero ¿por qué día lo voy yo friki? O sea, ¿por qué tengo que...? ¿Sabes? Digo, yo soy como soy y ya está, no... Porque la palabra friki estaba muy devaluada, muy desgastada. Entonces no, yo decía, es que no me llames friki, o sea, yo soy normal. Era, no sé, eran otras épocas, pero ahora soy friki, bueno, friki, geek o lo que sea. Yo dibujaba mis cómics, tío, cuando era jovencico. Dibujaba mis propios cómics. Y me juntaba con un amigo a dibujar. Hicimos un cómic entre Keiko, Deitch y yo. Y lo he encuadernado posteriormente, lo he fotocopiado y lo encuaderné y se lo regalé encuadernado por un cumpleaños suyo. Y a mí me gustaba eso más que irme al Bananas, por ejemplo. Cosas así, pero sí, tío, es que cada uno reivindica lo que quiere. Por eso te digo que yo en esa, hubo una época que decía, es que friki, si me dices friki, es como que despectivo, no me llames friki, o sea, llámame... alternativo tampoco, pero no sé, lo veía como muy despectivo. Ahora, por suerte, se ha encauzado ese término, ya vuelve a ser más normal y eso, cada vez hay menos frikis porque los que crecimos con esas cosas, si nos siguen gustando, pues se siguen consumiendo y ya no es tan de nicho, como decir.
A mí me lo han dicho de forma despectiva y yo jamás me he ofendido ni me ha sentado mal. Y mira que la época de adolescente, que es quizás la que más te puede llegar a joder, es el momento en el que empiezas a relacionarte con chavalícar y tal, y que seas el rarito, no mola. Pero yo hice de eso mi virtud. Es decir, yo siempre me he acomodado, me he adaptado a las circunstancias. Y es, no voy a estar con la guapa del colegio o con la pijica, pues no, pero no te digo que hubieran...
Entonces sí que tampoco te gustaría la pijita porque le gustarían cosas que a ti no te gustaban.
Entonces... Eso es lo que te iba a decir, no, pero que usted, que no todas las chicas de entonces, o sea, no habían tantas chicas friki de entonces, pero sí que habían chavalicas que veían interesante y a ti te gustasen cosas diferentes. Que no le gustan a todo el mundo y que encima te sintieras orgulloso o tranquilo de que las cosas te gusten. Exacto. Porque yo recuerdo que tanto mi ex mujer como otra novia que tuve anteriormente les parecía lo más normal del mundo, a mí me gustaran cosas que a ella seguramente tampoco les gustaban. Y a Mariquí tres cuartos de lo mismo, cosas que no le gustan. Es verdad que algunas cosas, Mariquí a lo mejor sí que es un poco más friki en algunas cosas, pero otras tantas las ha descubierto conmigo o las hemos descubierto juntos. Y al final forma parte de tu vida, tío. Tengo casi 46 años. Yo tengo casi 46 años, ¿verdad?
Qué bonito,
los primeros frikis de España.
Vamos a darnos un aplauso casi, a nosotros,
perdón,
mismos.
Espera, casi 46, no, tengo 46, camino a los 47.
¿Este año cumples 47?
Sí, porque mi hermano cumple 50.
Hostia.
Pero como si tuvieras 18 años.
Ah, no, yo me veo gordo. Pero joven.
Solo tú puedes remediar eso.
Sí, no, lo estoy en ello. Y...
di que no, que solo puede remediarlo la comida, ¿qué cojones?
No, pero escúchame, el confinamiento nos ha hecho mucho daño, tío.
Ha hecho mucho daño.
Que yo no he engordado, tío. Que yo no he engordado, yo he comido bastante.
Tú has ido a trabajar, nosotros no.
No, yo trabajaba en casa.
Bueno, porque pues puto, porque eres un puto. David Bernal no vale.
Y luego
no vale
detrás, para eso. Detrás de los niños, toda la tarde.
Es que yo creo que los niños es el mayor deporte que se puede hacer. Porque, sí. Vamos, yo ahora que estoy viendo a mis sobrinetes y todo esto, que estoy ayudando a mi hermana y todo, madre mía del señor bendito, ¿eh? O sea, madre mía, yo decía, ya has estado 2 meses así, todos los días. Digo, tela marinera.
Ya, pero las mías...
Mira, es el cielo.
Hace un momento estaba yo empezando a grabar, que me he muteado el audio porque estaba Mariguí discutiendo con Alicia y todo. Pero precisamente... Dime.
Que ese es el último punto que quería comentar y te lo introduzco y así ya sigues hablando tú. ¿Mm? Las nuevas generaciones, nuestros hijos y sobrinos, para ellos ya no será friki y será muy normal, será muy habitual. Yo hoy le he dicho a mi hija, hoy grabo con mis amigos, y dice, ah, como siempre. O sea, para ella grabar un podcast es lo más normal que lo hace su padre siempre. Bueno, es todas las semanas, pero ella, para ella es siempre. ¿Cómo lo veis?
No, pero dentro de lo siguen existiendo grupos. Sigue existiendo, igual que sigue existiendo el empollón, lo siguen marginando como cuando íbamos nosotros, sigue existiendo el friki, pero de otra manera, es lo que estábamos hablando antes, que haya gente que consuma series o que le guste jugar al Fortnite o que le guste ciertas cosas, ellos lo han normalizado tanto que eso es normal. Pero dentro de esa normalidad está el friki, que es aquel que, como dice Rafa, la RAE te dice que es el que compulsivamente pues o bien colecciona, o bien compra, o bien se ve todos los capítulos que hay de una serie manga, por ejemplo.
O encuentra decías, algo más de nicho.
¿En quién has incluido tú? No sé, yo realmente mis hijas no puedo considerar que sean muy friki, pero relativamente son más frikis que otros.
Sí.
Y sé que, por ejemplo, sus amigas no me ven a mí y a mi mujer como padres diferentes de los que ellos tienen.
Seguro.
Porque hay, sí, la mejor amiga de Paula, pues sus padres, ella la más pequeña de todas, que es, pues eso, de todos los hermanos que tiene, la más pequeña. Claro, son padres ya mayores que yo. Sus padres no, ni son, ni han sido frikis, ni lo serán. Entonces, ellas ven en un tío como yo, que tiene una armadura de Star Wars, que tiene el guante de Thanos, que juega la videoconsola, que... Y eso ellas lo ven, no lo envidian, porque yo creo que no lo envidian, pero sí que lo ven como, oye, pues tu padre no está jugando. Entonces, dentro de estas generaciones, ellos han aprendido a hacer, por ejemplo, una de las cosas que a las mías les pasa es, Paula se levanta, hace los deberes, y se ponen a hacer los deberes juntas por Discord.
Flipa.
Sí, se enganchan al Discord a las 10 de la mañana, y son las 4 de la tarde, y siguen todos en el Discord.
Es que, claro,
están socializando.
Sí,
y Paula, o sea, y Alicia de otra manera. Alicia lo hace por WhatsApp, lo hace por otro lado, y socializa de la misma manera. También se pone con un par de amigas a hacer los deberes, y se pone por WhatsApp las tres, y van haciendo los deberes entre las tres. Y socializan de esa manera, o con Skype. Alicia es más de Skype y de WhatsApp que... Y Paula es más de Discord, por ejemplo.
¿Sabes lo que hacía mi mujer cuando... Un momento... La moto de la comida.
Aparcado.
La moto de la semana pasada. Mi mujer, cuando tenía 17 años, que tenía ya móvil, los los primeros años de los móviles. Con sus amigas se hacían un toque grupal. O sea, una le hacía una llamada perdida a otra, esa se la hacía a otra, esa a otra, y volvía a la primera. Le hacía un círculo y volvía a la primera. Y era su forma de socializar y de comunicarse sin gastar dinero, porque claro, en esa época no podías llamar porque no tenías dinero y los SMS costaban dinero. Entonces, era otra forma que tenías de hacer las cosas.
Es que al final yo creo que la gente más joven tiene muchísimo más fácil acceder a contenidos frikis que nosotros. O sea, yo creo que incluso que haya gente que haya la friki o padre friki. ¿El qué?
Para ellos no es contenido friki.
No, pero bueno, pero que sí que es cierto que, por ejemplo.
Pero eso es lo que te quería decir, que dentro de esa
normalidad. Que lo han normalizado, pero que sí que es cierto.
Y hay friki.
¿Sabes? Que en comparación a lo mejor con nosotros, sí que es verdad que lo tienen muchísimo más fácil. Por ejemplo, a la hora de comprar merchandising de algo que te guste, o sea, es ahora existen pósters de esos a color que los puedes comprar a 50 céntimos, ¿me entiendes? En cualquier tienda de estas, a lo mejor de manga, anime o cosas así. O sea, es como que todo lo tienen muchísimo más, tienen muchísimo más acceso, incluso como padres, madres o lo que sea, pues ya son frikis. O sea, yo, por ejemplo, mis hijos podrán jugar a un montón de juegos de PlayStation 3, PlayStation 4, de Wii, GameCube, y les voy a poder enseñar un montón de juegos que a mí me han gustado un montón, de Switch, de lo que sea, incluso de series. Yo, por ejemplo, sé que mis hijos van a ver Digimon. Eso lo tengo más claro que la vida del mundo mundial.
Sí, y si no lo quieren ver, ¿qué haces?
Pues,
¿qué te crees? ¿Que no tienen personalidad y criterio propio?
Pues yo se lo pondré desde pequeñito, así en plan, como si no quede la
intento cosa, que vean, ¿vale? Spider-Man los míos y no quieren, ni Spider-Man, ni Vengadores, ni nada, de dibujos, que son dibujos, pero no les entra, tío, no les entra. Prefieren ver Dora la Exploradora.
No, pero bueno, tienes cosas paralelas, pero tienes cosas paralelas, por ejemplo, están los Heroes 4, donde... que seguro que les puede llegar a gustar.
Pero es que no quieren, prefieren ver YouTube las bolitas de colores, tío.
A Gaby le encantan los Teen Titans.
Eso.
Ni Marcus Level. Mi hija prefiere ver el este, Miqueltuve.
Gaby también lo ve.
O las ratitas, las hermanas esas que hacen cosas y con sus juguetes y con todo eso. Es otra generación, no puedes imponerle lo que tú quieres. Yo decía, no, mis hijos verán Dragon Ball. Ya veremos si verán Dragon Ball o no lo verán. Ya veremos.
Ya te digo yo que no.
Yo lo Dragon Ball complicado.
Bueno, ya veremos. Yo lo intentaré.
Cuando le ponga y te diga esto gráfico, ¿tú de qué vas?
Esto gráfico.
Calla.
Esta definición. Pero coño, si se ven tres tíos, ¿pero qué mierda es esta, papá? Yo quiero ver CinemaScope. Pantalla entera.
Bueno, sí, chicos.
¿Un niño con un rabo de mono? ¿Esto qué es?
Pero Heidi les está gustando, ¿eh? Heidi, la clásica, la primera, les está gustando.
Pero como, escúchame.
En YouTube está gratis. En YouTube, tío.
¿Heidi?
Sí.
¿Les está gustando? Madre mía, el señor. Yo Heidi no. Es que no podía con ella. Era como muy triste, tío. Yo en plan de... quiero ver hostias, quiero ver... no sé, pero Heidi...
Es su lado oscuro.
¿Heidi?
No, el lado oscuro es el de Rafa, que lo ves ahí un oso amoroso, súper cariñoso, súper happy, y luego le gustan las pelis de terror, le gusta ver hostias.
Sí, sí, tío. Pero Heidi, tío. Pero Heidi y Marco, tío.
Eso, yo lo odiaba a Marco. A Marco lo odiaba yo.
En un puerto italiano...
la película de Matt Spencer. De pequeño.
Hombre, ahí. Hostias y destrucciones. Bueno, señores, vamos haciendo pequeñas conclusiones de
tema. Rafa tiene sueño.
Hombre, no, a ver, que ya estamos ahí hablando. Entonces, hay que, antes de que el debate se vaya diluyendo, pues hay que dejarlo por todo lo alto. Claro, entonces, ¿alguien quiere hacer una buena conclusión de esto, señores?
Que empiece Tony,
que
por ejemplo.
Un speech. Tony, tienes que hacer un speech.
Un speech. Yo me gustaría hacer una frase, plan de, yo creo que el friki nace y no se hace. O sea, quiero decir, Yo, por ejemplo, tengo...
Claro, eso es que te muerda.
Tengo... Exacto, eso es que te muerda. Es súper importante tenerlo en cuenta siempre. Cuando vayáis a una convención, a algún sitio de estos, tened cuidado con quién os arrimáis. Y ahora más que está el coronavirus, que no os peguen nada. O sea, por favor, que no haya contacto. 2 metros, siempre. Bueno, lo que iba a decir, que con Gaby tengo una cosa súper curiosa de chiquitín. Que eso creo que es de las pocas cosas que no he contado, porque siempre lo tengo en la boca. De pequeñito, cuando estaba en la barriga de Sandra, yo le ponía la música de la marcha imperial de Star Wars, ¿vale? Y él se movía un montón, se movía una barbaridad. Y yo decía, ay, este crío va a ser friki, pero friki, friki. Y de hecho, el otro día vio su primera película de Star Wars. Bueno, me está viendo jugar al juego de Star Wars, el de el último, ¿no? Está viéndome jugar.
Jedi Fallen Order.
Exacto, está hipnotizado con él, ¿vale? O sea, está flipando. A ver, hay una cosa que no me gusta, que yo os enseñaré un vídeo y os lo explicaré. Está constantemente diciendo con lo de la muerte. Mira, papá, ese se ha muerto. Mira, ese está muerto. Y no me gusta por eso, porque es algo que...
Es la edad, tío, es la edad.
Pero es que es algo que no entiende. El otro día me preguntó, papá, ¿qué comen los muertos? Y yo, en plan de, papá, tete se mueren, se acaba, no hay nada más. Es difícil explicar a un niño, entonces, hostia, es algo...
No, pero bueno, escúchame, que no te preocupes mal de la cuenta. Eso es como dice David, es una etapa y... Sí. Cuando descubren la muerte de verdad porque tienen una mascota y se mueve o pierden un familiar o lo que sea y tal, y lo descubren, lo asimilan igual que todo.
Sí, no sé, yo me quedé un poco chafado cuando empezó así y luego ya por la noche cuando estamos en la cama me agarra la cara y me dice, papi, que comer los muertos, y yo me quedé en plan, hostia, esto es la pregunta, no le voy a dejar más verme jugar. Es que, y encima, en la película de Star Wars entran en una cámara donde hay cadáveres de los troopers y ve los cascos y me dice, papá, mira cuántos muertos. Y yo, no, tete. Digo, son uniformes de troopers. Sí,
lo que harías.
Bueno, la cuestión que me explayó. Bueno, que la cuestión es que estuvimos viendo la película, oye, hipnotizado. O sea, le estaba gustando que parecía mentira. Era como que él ya de pequeño ya la había visto en la barriga. Oye, lo estaba viendo, de verdad, os lo prometo, ¿eh? Y estaba en el sofá en boba viéndola y yo hubo un momento que digo, va, se habrá dormido, pero vamos, casi seguro. Y me asomo y tenía los ojos que no parpadeaba. Y luego ya comentaba hasta la película, o sea, con 5 años, tío, comentar una película de Star Wars, tío, que es la última esta. Pero, y dice, papi, es lo mismo que el videojuego, tienen espadas. Y yo, madre mía. Y de hecho, de nano, le regalaron unas espadas que las dejé en casa de mis padres para que no viniera a casa a romper nada. Y tenéis que verlo ahora con la espada por aquí por casa, porque se la han traído. O sea, va todo flipado, dándole el botón y va haciendo... Y yo digo, madre mía. Y encima, al principio me decía Jedi. Decía Jedi.
Jedi. ¿Qué peli le pusiste?
La última de Star Wars, la de... ¿Cómo se llama? Hostia, que yo con los nombres...
The Rise of Skywalker.
Exacto, la última. Esa.
Ay, a o sea, pelo, la última a pelo. En vez de... No has hecho un proceso.
Nada, no. A ver, la cuestión es que yo quería verla, tío. Y ya no sabía qué hacer más para verla. Y fue en plan de, mira, voy a verla por mi huevo, ya está. Tío, ¿tú sabes todo el tiempo que me llevaba queriendo verla? O sea, era verla como... Pues al final la puse y el chiquillo, tío, no podía cerrar los ojos. Pero escúchame, que era tarde, que era para que el niño se hubiera dormido, pero no, o sea, aguantó y se durmió, pues al final de la peli más o menos, cuando le quedaban 20 minutos para acabar, que yo ya no me lo puedo creer. Tío, el crío este...
Hay una cosa que dice Tony en esta cosa que a lo mejor Rafa no lo va a entender de la misma manera y David, pues por lo que está contando, no le ha pasado todavía, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hija en algunas cosas, sí, la he visto jugar a videojuegos y tal, pero ella no es muy jugadora, ella se aficionaba al Fortnite, pero no juega nada más que al Fortnite. Y juega pues porque sus amigas juegan y juegan en un equipo de chicas y creo que es más un concepto social que pasión por jugar a los videojuegos, si no jugaría otro tipo de videojuegos. Entonces realmente, yo con ella, pues sí, hemos ido, nos hemos disfrazado, hemos hecho el mono por todos los lados. Pero, por ejemplo, cuando subimos a Barcelona este año, ella el año pasado se aficionó bastante a la Fórmula 1. Cuando subimos a Barcelona el año pasado, a principios de este año, el segundo día, bueno, el primer día que estuvimos allí, yo le dije una cosa, digo, que cuando los veas por primera vez, digo, aparte que te van a sorprender, porque no son como se ven en televisión, no suenan como se ven en televisión, porque yo sí que los he visto, ¿no? Pero cuando llegamos al circuito, yo encima fui más pillo, ¿no? Y luego me conozco aquí, yo sé. La primera zona en la que entramos fue en tribuna. Tribuna, ¿qué pasa? Tribuna es la recta por donde pasan todos follados. Siempre justo por mitad de tribuna, tribuna hace eco. Y justo cuando yo entraba, pasaba uno. Y se dio la vuelta con una cara de emoción y de haber descubierto algo que te gusta y tal, pero que se le notó en la cara y tal. Y tenía un par de fotografías el día siguiente cuando bajamos al paddock, que estuvimos cerca de los coches, y cuando vio el primer coche, pues, nativo a un metro de distancia, esa cara también es de... Pues cuando comparten algo que para ti te gusta y forman parte de tu pasión, encima como que tú lo disfrutas 10 veces más.
Sí, yo te entiendo, porque cuando he jugado algún juego con mi hija, pues no sé, un beatmap o algo de eso, yo lo he disfrutado mucho. O cuando estoy jugando con ella, cuando entre los dos al Kingdom Hearts, que nos vamos pasando el mando, a mí el Kingdom Hearts nunca me ha llamado, pero el jugar con ella pues lo hace especial para mí, claro, ese juego. Claro. Pero aún no se ha dado el caso de que ellos se hayan aficionado a algo que a mí me gusta. Sí que hemos ido juntos al cine a ver Frozen 2, por ejemplo, y nos gustó a todos mucho, pero eso, Frozen 2 es algo que nos gusta a la familia, pero algo de lo que a mí ya me gustaba, que se acerquen ellos, todavía no se ha dado el caso. Podrías, a ver, no, iba a decirte, cuando vimos Totoro, pero es que yo Totoro no la había visto, yo de Studio Ghibli no había visto pelis, ninguna, y estoy viéndolas ahora con ellos, y estoy descubriéndolas con ellos, que es algo diferente. Totoro no la había visto y la vi por primera vez con ella. Entonces, cuando llegue el momento en el que ellos vean algo que yo ya haya visto, que a mí me guste mucho, y a ellos les mole, pues supongo que será especial y sentiré eso que decís, pero no se ha dado todavía ese caso. En mi lugar no se ha dado todavía eso. Espero que se dé pronto o algún día, pero bueno. Espero. Tengo esperanzas. Alguna cosa. Pero tampoco se lo impongo, ¿eh? O sea, yo no voy imponiéndoles nada, ni quiero que les guste algo porque a mí me guste, sino... Ellos lo tienen ahí, lo tienen al alcance, todo lo que yo tengo, y si quieren alguna vez, lo pueden ver, cuando tengan la edad, porque no lo voy a poner, lo ves no, ahora de pequeños, pero que, claro,
oye, pero que a lo mejor
lo tienen a su alcance, cuando ellos lo piden,
a lo mejor disfrutan más viendo los Goonies con tus hijos.
Puede ser.
Qué mola.
Sí, claro, pelis de esas que les hemos puesto, En busca de Valle Alcantado, el otro día, que se la puse. ¿Te acuerdas, Tony, de esa peli?
Sí. Yo se la puse también el otro día, justo.
Les flipó, tío. Al principio no querían verla, porque son muy reacios. Cuando le das algo nuevo, no quieren. No quiero eso. Prefieren ver algo que ya han visto. Pero luego se pone tal y les gusta. Y se quedan embobados un rato. Entonces, eso mola. Ya veremos.
Guay.
Me acabo de cargar un mosquito que llevaba un litro de sangre.
Toma ya. Hazte un dinosaurio con eso. Los dinosaurios es otro tema que no lo hemos tratado hoy, pero que a Tony y a mí nos flipa.
Oh, y tanto.
Yo empecé, yo me hice un montón de colecciones, yo empecé un blog de dinosaurios, pero lo dejé por falta de tiempo, pero sí, un blog en el que hablaba de dinosaurios, tío. Me molaban mucho, me molaban. Y nada, yo no voy a hacer speech. Hablar. Yo no voy a hacer speech porque ya lo he dicho con lo que, reenganchándome lo de Alberto, así que ya le doy paso a Rafa.
Bueno, yo ya un poco más puedo decir. La verdad que... orgullosos tenemos que estar, y a ver, el tema de si el día o no es importante, al final, pues eso, o sea, a mí me es un poco indiferente, la verdad, que, o sea, viví el día del orgullo friki exactamente como cualquier otro día. Entonces, al final, lo único que digo, que lo importante es ser fiel a uno mismo, y si te gusta mucho una cosa y si tal, pues... ser consecuente, disfrutar de las cosas que hagan, y yo creo que hay que intentar evitar siempre los extremismos, que eso al final es lo malo, pero es el extremismo, por ejemplo, en el fútbol, en el, yo qué sé, en la comida, en el vino, yo que sé, hay gente que es súper fan del vino, yo que sé, al final son ciertas cosas que nos tenemos que sentir a gusto de nuestras cosas y ya está, y poquito más. Así que nada, chicos, viva ser frikis y viva nosotros y
viva
así los frikas y viva el vino y a seguir
y
siendo frikis por muchos años más. Y con esto y un bizcocho, chicos, pues si queréis, pues vamos terminando y vamos ya a la sección de comentarios, no sin antes poner un pedazo de musicote. Así que, David, dale caña.
Viciándonos al pro, me aburro de ganar de tantos que me cambio a la Nintendo, al Super Mario Bros. O quizás a Link to the Past, que el porta es un puto friki que no encuentra la Dreamcast. Después del Tekken Tag Tournament de Steven Rapp, en el Majora's Mask conseguí la fiera de la deidad. Zelda, ¿qué juegas hoy? Flipo con el Metal Gear Solid, quien no jugó al Metal Slug, sigo siendo un friki de Sonic. Pobre Robotnik, recuerdo los Lemmings, Ghost and Goblins, por no hablar de los Wall Odyssey ni los cerdos del zombie. En el Dragon Ball siempre un Son Goku en segundo nivel, y a la hora de hablar de Street Fighter siempre un Ryu contra Ken. Ayuken, me parezco al Dante del Devil May Cry. Dragon Ball me cambió la vida con los Budokai, encajo piezas del Tetris, tengo todos los Mega Man. En la recreativa flipaba con sonidos del Pac-Man. En el GTA más que hacer misiones ya fui a matar, atropellar a peatones. El Tony Hawk 2 es lo más, juegos de lucha molan más del palo Super Smash Bros. Yo soy más de la PlayStation que de la Nintendo. De Square y Disney salió un juego llamado Kingdom Hearts. Me encantan los caretos de los malos feos del Dragon Quest RPG. Es la katana más larga, es la del Sephiroth. El juego de plataformas que más mola es el Crash Bandicoot. Para jugar cuatro players siempre el Wormhole Bomberman, quien nunca ha hecho trampas para ganar más bolas en el pinball. Medieval Tomb Raider, el plano espectral del Soul Reaver. Marvel superhéroe siempre preparado para el next level. Los de coches acaban aburriendo, Gran Turismo más que nada es que 1, 2 y 3 más de lo mismo. ¿Qué me dices del Soul Calibur? El típico Mortal Kombat, del Batman and Robin, de Sega Mega Drive fuera polla. La PSP no puede con la Game Boy Touch, yo lo repito. ¿Recuerdas el Tetris y el típico de los marcianitos? Flipo con la NES y flipo con el Hellworld Team, con la ColecoVision, obsesión. Lo de la Play Slim, Sega Saturn, PS1 y Nintendo 64. La Game Gear contra la Game Boy no es poco rato. La GameCube la mejor fue la Play, normal y corriente. La Xbox salió, pero en tamaño gigante. Para un pique con los colegas, siempre un Pro Evolution Soccer. Del Final Fantasy tengo del 1 al 12. En todos sus 100% son mis videojuegos favoritos. El Yonki necesita droga y yo consolas necesito. Los mejores personajes son Solid Snake, Squall, Dandante, Lingras y el Sora, Tidus, Goku, Rico y Cloud. Bah, no me mola nada lo de los juegos online. Tampoco el mando de la Wii ni la consola de Bill Gates. Juego al Ocarina of Time, viciémonos a la lunda. No me lo niegues, sé que a escondidas jugabas al Rugrats. Sony Mush absorbe almas que yo antes era del FIFA. Odio ver cuando muere Aerith. Vaya tetas que tiene FIFA. Combos complejos como en el Super Dragon Ball Z. Yo me crezco haciendo rap como Mario comiendo seda. Donkey Kong se cansó de tirar barriles, cojo a Yoshi. Mario Party porque es viejo y verde como Muten Roshi. Qué vicios con el Hugo, lo daban hasta en Telecinco. La espada llave de Sora me eligió a mí por ser distinto. Tengo juegos hasta de los Simpsons. Llegué a la cristal con los 250 y un Pokémon salido. Resident Evil, Robocop, Tortugas Ninja, Parasite TV. Recuerda guardar la partida siempre antes de morir. Chrono Trigger, Squirt con Toriyama son la hostia. Con un chocobo de oro con Cloud y voy chocándome a posta. Me vicio tanto a tantos juegos que me quedo hasta las tantas. ¿Para qué mentir si a mí el Speed Freaks me la levanta? El Micro Machines es de los pocos que tengo platino. Con el AJ Toy siempre acaban bajando los vecinos. Shenmue, Time Crisis, Ape Escape y Beautiful Joe. Vaya tiempos aquellos del Reading Go. Tiempo de espera y créditos para ver un puto Game Over. Qué más jodes perder con tal malo final por un punto, joder. Game Over.
Oye, ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Movielts, tu podcast de cine. Contacta con Movielts. Síguenos en Twitter en @Movielts y búscanos en Facebook como Movielts FM. Movielts, tu podcast de cine en clave social.
O Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayarch, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en
Player Podcast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida?
Bueno, vamos a ir sí o sí con los comentarios y vamos a ir con el programa número 33, es el que se llamaba Fase 1 Desescalada Edition, y nada, vamos a ir a ello. Ya sabéis que hicimos un debate sobre las compañías de videojuegos y vamos a ir con comentarios. Mass Effect, buah, si hablamos de compañías y sagas que han casualizado, no me olvidaré nunca del destrozo que hicieron con Hitman y la porquería de Hitman. Va, si no era un Hitman. Con Absolution, con putos instintos copiados de otras sagas, cobertura, checkpoints, jodiendo la libertad de acción. En fin, que casualizaron de forma asquerosa la saga Hitman y no les importó una shit. Como el resto de sagas, más de lo mismo, saludos. Y luego tiene Quique Pérez Rodríguez que dice: Dino Crisis, 2,4 millones de copias vendidas, siendo uno de los mejores del año de 1999 en ventas. El riesgo que corren las grandes compañías es que saquen un juego retro y la caguen. Y adiós para siempre esa saga. Si ya no estaba muerta, eso es así. Resident Evil se está salvando, pero no se libra de las críticas. Y luego dice: al que dice leches todo el rato me está dando ganas de reventar a alguien. No sé quién dijo leches todo el rato. No sé si fui yo.
Nada, tú fuimos
con Kaiser. Yo no suelo decir leches.
Pues no sé si dije yo.
Leñe.
No sé quién dijo leches, Quique Pérez Rodríguez.
Que alguien
lo escuche, por favor, y nos lo diga. Quique, di quién ha sido. ¿El qué?
Que yo lo escucharé. Yo leches no suelo decir.
Yo no sé. Yo puede ser que lo haya lanzado. Yo he dicho, yo no te voy a decir que yo no lo dije, así que puede que haya sido yo. Bueno, y teníamos más comentarios, habías dicho que en YouTube, ¿puede ser?
Sí, vamos a poner antes un audio de Bunny Cronenberg, es cortito, vale. Son 3 minutos, lo vamos a escuchar todos a la vez. Yo no lo qué raro el que sea corto.
Claro. Te queremos, Bunny.
Yo no lo he escuchado porque la manda hoy y no me ha dado tiempo a escucharlo, así que lo vamos a escuchar todos a la vez. Vamos allá.
Muy buena gente, los dos últimos podcasts escuchados, el bonus stay con el Gojo Tsushima, el gran Eike comentando, anécdotas guerrero históricas, yo vi el State of Play también, me encantó, he estado buscando luego mucho material respecto al tema porque es uno de mis juegos más esperados y estoy seguro que va a ser un bombazo, sobre todo porque han atrasado el trabajo, se dieron cuenta en su momento de que, bueno, con aquel tráiler que nos presentaban, pues habían creado demasiado hype, la cosa iba a salir un poquito más dangradeada. Pero se han dedicado a trabajar mucho. Se vio en el State of Play y luego en los vídeos posteriores que he consumido. Bueno, y luego el otro programa, el 833, sobre las compañías. Estoy de acuerdo con cosas que dijisteis todos, pero estoy sobre todo de acuerdo con Rafa respecto al tema económico, al tema del dinero, que siempre ha estado ahí, pero hoy más que nunca va enfocado a eso. Y casi exclusivamente a eso en muchas zonas del mundillo del videojuego, ¿no? Antes salían juegos, yo creo que más sólidos, porque no podía sacar un DLC. Los juegos de que jugabas un juego a otro, pues tenías mucho tiempo para rejugar el juego, para hablar con los colegas, para mantenerlo en tu mente durante mucho tiempo, para leer varias publicaciones de aquellas que nos salían en revistas, para contrastar, porque también te gustaba pues polemizar qué era lo bueno y lo malo de un juego, y en ese tiempo creabas como una mente bastante crítica para lo que fuera a venir luego, ¿no? Ahora es tal el bombardeo que ni siquiera nos paramos a pensar si un juego es demasiado bueno, si un juego es demasiado malo, ¿no? Consumimos demasiado rápido, nos olvidamos muy, muy rápido de determinados títulos y no nos da tiempo realmente a acercarnos de manera crítica y artística a los juegos. Yo creo que eso más o menos lo que quería decir, Rafa, y que todo va encaminado a engrosar las arcas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el público es un público más diverso, ha crecido mucho el público de los videojuegos desde aquellos tiempos, los que solo se intentaba que algunos nos acercáramos a ese mundillo y tenernos un poco enganchados, ¿no? Y hoy es que la demanda es increíble. ¿Qué pasa? Chorrocientos juegos que hay que consumir atragantándote, como las hamburguesas del McDonald's o el Burger King, que cada dos o tres semanas nos tienen una hamburguesita nueva y preparada, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo con Rafa, que creo que es lo que quería decir, que el tema artístico, la visión artística o creadora original con peso específico, cuidando cada detalle de aquellos tiempos en los que la cosa empezaba y por lo tanto se tenían que preocupar mucho más de lo que se preocupan de ahora, porque ahora tienen referencias y se pueden hacer copias, se pueden hacer inspiraciones, se puede hacer mucho remaster, pero aquella gente tenía que imaginar de verdad todo aquello que estaba empezando. Entonces yo por eso, y además porque soy de aquella época, a pesar de que se me culpe de la infancia y no sé qué, pues sí, me voy a apuntar al carro de Rafa sobre todo, aunque ya digo que todos teníais gran parte de razón. Bueno, para no largarme más, hasta la siguiente y seguida así, Peña. Venga, un abrazo.
Ole, el Buni. La verdad que la has explicado de lujo. Sí, es verdad que tengo que decir que yo, hay algunas veces que me explayo o me explico de aquella manera, pues Buni Cronenberg ha hecho ahí, vamos, tal cual lo que yo decía. Que de alguna manera no se está creando cosas originales, no se le está dando el peso que se le tiene que dar a las ideas nuevas, al diseño artístico, al diseño de cosas distintas e innovadoras, porque al final lo que vende es lo que vende. Así que nada, Buni, de verdad que vales oro. Muy bien lo que acaba de decir.
No, sí, fue lo que dijo David. Pero al fin y al cabo, si quieres ideas nuevas, los que más arriesgan son los indies.
Sí. Bueno, voy a leer algún comentario de YouTube. Dejamos los comentarios del Ghost of Tsushima para la semana que viene, a ver si está Ike, y como van a ser para él, pues que los escuche y los conteste en directo. En el vídeo de Rafa, de lo que me saca de mis casillas sobre el Dino Crisis Remake, dice Sucio Dan: sería un error de marketing y económico lanzar Resident Evil 4 Remake ahora. Es un juego, entre comillas, moderno por su estilo de gameplay y ser el primero de la saga en usar la tercera persona de espalda a la cámara. Antes Capcom tendría que hacer el añorado Code Verónica Remaster, Dino Crisis 1 y 2 Remaster y Resident Evil 8 para recién romperla con Resident Evil 4 Remaster para el año 2022 o 2023.
Pues tengo que decir que las fuentes dicen que Resident Evil 4... está más cerca de Resident Evil Remake del Code Verónica.
Pues sería un error. Yo también creo que Code Verónica lo necesita más.
Pues yo las fuentes que he estado viendo y demás dicen que Resident Evil 4 está ya ahí, a punto de caramelo. Sí que es cierto que para mí sería un error que se dejaran ahí por el medio Code Verónica, pero sí que es cierto que Capcom está, de alguna manera, con este reinicio, creando una nueva historia de alguna manera, porque sí que es cierto que no es del todo igual, ¿sabes? Hay ciertos cambios. Entonces incluso hay alguna gente que dice que esa parte del Resident Evil Code Verónica a lo mejor hasta se la van a cargar, no se sabe, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con este hombre. Yo abogo más por el Code Verónica.
Hay más comentarios en ese vídeo que tienes que pasarte por ahí y contestarle, Rafa. Juan Carlos Agullo dice que ojalá lo sacaran, sería un juegazo. Un abrazo. Y luego Iván Barroso dice: yo hace poco me pasé el 1 y ya tengo el 2, hablando de Dino Crisis. Y estaría bien ya un Rex, o sea, un dinosaurio. Ah, no sé. Estaría bien ya un dinosaurio, vale, un Dino Crisis y dejar ya tanto Resident que bien verte la cara, que ha escrito un poco complicado. ¿Y qué más? Bueno, pues hay varios comentarios sobre lo que dije yo, de lo que me saca de mis casillas, de qué está haciendo Sony con la presentación de PlayStation 5. Ramón García dice: a mi juicio creo que todo va al ritmo normal, es Microsoft la que ha acelerado el proceso. Sony todavía tiene dos juegos los que van a cerrar su etapa de Play 4, como son The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. A ver, que cargue más el mensaje, es que este es largo. Por lo que la prioridad es darles ese espacio para que lleguen a la venta. Por ello, todo el marketing que se lleva produciendo desde hace tiempo es en torno a esos juegos. Tiene razón lo que está diciendo. Si Sony tiene que ser, que tener Sony tiene que tener previsión. Y creo que están sabiendo jugar con los tiempos y dar las pinceladas justas en los momentos clave. Recordemos que con PS4 Sony hizo lo mismo. En este caso, Cerny, el diseñador, ya estaba dando entrevistas y dando detalles antes de la presentación de la consola. En cierto modo, los tiempos coinciden. Y lo más seguro es que la presentación finalmente se haga ahora en junio. Probablemente a inicios de mes, como mucho a mediados. Y es que Sony ha visto cómo la atención mediática la tiene sin duda. Microsoft busca presencia y un solo logo destapa esa atención. Anuncian un evento streaming y con solo tres fotos del mando, igual. AMD hace poco ha confirmado un aumento de producción de sus componentes para las nuevas consolas, tal y como pasó con PS4. Ya hay un mando mostrado, ya hay detalles técnicos mostrados. Prácticamente todo es un calco a lo visto con PS4. ¿Qué pasa con todo esto? Que Microsoft está acelerando todo el proceso por su situación en la actual gen y necesita un protagonismo mayor que el resto de compañías, ya que Switch es la que está copando las ventas. PS4 es la que tiene el mercado. Tal vez Sony tendría que tener mejor comunicación ya desde que anunciaron el no ir al E3. Han sido más bien torpes. Sí es cierto que la sucesión de acontecimientos les está dando la razón en cuanto a que era la decisión inteligente, pero necesitan mejorar la comunicación. Sea como sea, tenemos una ingente cantidad de juegos que requieren atención. Hay que dejar que los acontecimientos ocurran cuando corresponde. Y es que el Inside Xbox que ha tenido hace poco Microsoft presentando los juegos third no le ha salido tan bien la jugada como esperaban, borrando el vídeo original por cantidad de dislikes. Por lo que adelantar las cosas sin motivo no tiene por qué terminar siendo positivo. Toma ya, pedazo de comentario nos han dejado.
Sí.
Y bueno, dejaron más comentarios en ese vídeo, pero se hacen muy larguitos. Os invito a pasar por ahí, por nuestro canal de YouTube, que está bastante activo, tenemos muchas cositas. Hemos iniciado una nueva sección que se llama Vico Elch, en la que sobre todo Gunkaiser nos traerá cositas próximamente. Y eso, pasad por YouTube y dejad comentarios y nosotros los leeremos, los contestaremos y todo lo que pasa siempre.
Brico Elch.
Estoy trabajando en ello.
Brico Elch. Tiene uno casi terminado ya. Le falta mandarme la presentación.
Y mañana te voy a mandar la presentación, el audio del grid y el análisis del grid.
No me lo creo.
Ya lo verás.
No me lo creo. Y pues, ya que estamos, Rafa, hazme tú el del Shenmue, que también lo tienes pendiente.
Sí, estoy en proceso.
Y aquí, aprovechando.
Estoy descargándome el Tour de Francia 2020.
El Tour de Francia. Y a Tony también le di trabajo, con uno de fútbol.
Sí. Yo el mío, lo que no sé si hacer, hacer audio para hacer videoanálisis o cómo hacerlo.
Bueno, luego lo hablamos. O me dice lo que opinas.
Ojalá.
Pues nada, Rafa, ¿qué hacemos?
Pues nada, con esto y un bizcocho terminamos el programa y solamente nos queda decir adiós.
Adiós. Que la fuerza os acompañe.
Leading you down into my core.
que el friquismo os acompañe.
Y tener motos, muchos motos.
Y que no os muerda un friki. Que os muerda Tony.